Tiempo de línea directa. ¿Sabe? Le mejora el precio de renovación de su seguro. Tiempo para hablar con el presidente extremeño, don Guillermo Fernández Vara. Don Guillermo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal? ¿Preparando el fin de semana en Olivenza?
Preparando, sí. Esperemos que sea un buen fin de semana taurino. Pero la semana está llenita de también de acontecimientos y de... Estamos en plena negociación de la campaña del tabaco, que hay que cerrarla antes del día 15, que como sabe es un cultivo muy importante para esta región. Y ahí andamos con reuniones con unos y con otros para intentar resolver los muchos problemas que hay.
No sé si bueno, es pronto para notar los cultivadores del tabaco si este año hay menos demanda, más demanda, si baja el consumo o no baja el consumo.
Ha bajado de manera notable en enero, de manera muy notable, y creo que en febrero así será también, sobre una bajada global del año anterior. Lo que estamos proponiéndole a las multinacionales del tabaco es que seamos capaces de firmar un plan a 4 o 5 años que dé una cierta estabilidad en el sector y no esté sujeto pues a las modificaciones de un año a otro que son incompatibles pues con el proceso de modernización que se está produciendo. Estamos instalando secaderos en todas las plantaciones para con biomasa, lo cual está permitiendo una optimización enorme del precio y por tanto también de la eficiencia, ¿no? Uh-huh. Creo que vamos a poder salvar el cultivo a pesar de las dificultades y estamos poniendo todo el empeño en que así pueda ser, ¿no?
¿Qué tal sacó usted las clases de urología?
Bien. Uh-huh. Era más una asignatura que me gustaba. Depende, en nuestra carrera en medicina, supongo que en todas, pero la nuestra especialmente dependía mucho también de lo que te transmitiera el profesor, ¿no? Yo recuerdo que tuve un profesor de urología que, como tú bien sabes, influye mucho, ¿no?
Es verdad. Yo no lo tuve malo. Y, bueno, es decir, que el doctor Fernández Vara, después de una prueba como la que la biopsia de próstata, que es, por cierto, muy incómoda, es muy desagradable, andar por detrás trajinando, punzando, sacando, limpiando el enema, esto, la infección, el estreptococo, la endocarditis, bueno, son estas complicaciones que antes o después pueden ocurrir. ¿Usted considera normal el paso por cuidados intensivos de su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no?
Hombre, primero, como bien sabemos todos, las infecciones urinarias son un cuadro con una cierta complejidad para hacerlo desaparecer en el corto plazo, ¿no? Son bastante resistentes y por tanto entiendo que se estén tomando todas las medidas de tratamiento necesarias, ¿no? Ahora, lo que sí estoy seguro es que Alfredo no habrá pedido ir a la UCI, supongo que será, que habrá sido la decisión de los clínicos y por alguna razón habrá, que forma parte también de la historia clínica. Supongo que tan pronto como vaya mejor, y la información que a mí me llega es que está yendo mucho mejor, pues saldrá de la UCI. Habrá sido una medida precautoria en un contexto de algo que está descrito, es decir, que después de una biopsia prostática pueda desarrollarse una infección de orina, está dentro de lo que está descrito, ¿no? Y por tanto parece lógico que se aborde y se trate como haya que tratarlo, ¿no?
Aquí, personal de esta tertulia, que es perverso, como usted sabe, sostiene que alguien que ha pasado por la unidad de cuidados intensivos y que tiene una salud, no quebradiza, pero hombre, que tiene que de vez en cuando someterse a determinados controles, no es el perfil ideal para la lucha política que le espera a un futuro candidato a presidente de gobierno. ¿Usted está de acuerdo?
Yo no sé si los muchos ciudadanos que escuchan, Carlos, que son gente normal, de las que de vez en cuando se ponen malos, que tienen fiebre algunas veces, que tosen, que tienen sus ardores de estómago. Es decir, la gente normal entiende que uno se puede poner malo alguna vez. O sea, yo creo que tampoco debemos ser seres ideales que seamos totalmente distintos a cómo es la sociedad. Bueno, somos como es la sociedad y tenemos, fíjate tú, si somos como el resto de la sociedad, que hasta nos tienen que hacer una exploración para ver cómo tiene la próstata e incluso a veces pues tienes problemas, ¿no? Yo ahí no creo que sea bueno el pensar, si es verdad, y algunos de los que están ahí lo saben porque lo conocen muy de cerca, que esto es una tarea muy exigente, ¿no? Pero el que uno tenga problemas como tiene el común de los mortales, hay otras tareas en la vida y otras profesiones que también son muy exigentes, ¿no? Nosotros no somos bichos raros, quizás sí tengamos la obligación de movernos mucho de un lado a otro o de tener una agenda muy intensa en fines de semana, pero yo creo que la política es una dedicación, pues como también otros ciudadanos lo hacen a la suya. Yo el otro día estuve con un médico que hace una guardia cada 3 días, es decir, hay semanas que hace 3 días de guardia, es decir, 3 guardias de 24 horas y al día siguiente tiene que pasar la consulta, ¿no? Sí. Pues tareas exigentes las hay y hay muchos ciudadanos que la tienen, ¿no?
Claro, ¿y usted no cree, conociendo al personaje al que nos referimos, oiga, que una situación como esta podría ser perfectamente aprovechada, y además muy justificada, para decir, hay 2 o 3 asuntos que me rodean, que me están particularmente fastidiando. Las expectativas electorales no son las mejores. Yo no sé realmente si soy la liebre, me hacen una envolvente, soy el ungido o no soy el ungido. Y luego, además, esta infección me tiene... Dice, ¿por qué no aprovecho y me quito de en medio?
El que se atreva a decir eso, no a plantearlo, sino a afirmarlo, no conoce a Alfredo, no lo conoce.
Que a última hora diga, bueno, pues yo llego hasta las elecciones del 2012 y luego me voy a mi casa, a mis trabajos, a mis cosas, a mis asuntos. La tensión de ser vicepresidente, ministro del Interior, portavoz, el ungido, la esperanza blanca, el que coordina a los que no se dejan coordinar, la tensión no tiene que ser fácil, ¿eh?
Yo las últimas veces que he tenido la oportunidad de estar con él, y algunas de ellas recientes, lo he visto tan absolutamente centrado en intentar poner su granito de arena desde la posición importante que tiene en resolver los problemas que tiene en este momento España y que tenemos los españoles, que creo que eso es una idea que domina a todas las demás, ¿no? Sí. Yo sé que hay muchos ciudadanos que no nos crean, ¿eh? Pero son muchos los que en este momento no estamos pensando en nuestro futuro personal, ni siquiera en el de nuestro partido. Estamos más pensando en cómo resolvemos los problemas. Es decir, yo ahora cuando acabo la entrevista vuelvo al despacho que tengo aquí al lado y ahí están la Organización Interprofesional del Tabaco con problemas muy serios. Yo tengo que ayudar a resolverlo. No puedo estar pendiente de qué va a pasar con mi voto dentro de 2 meses porque sería una frivolidad por mi parte, ¿no?
Estaba usted en el Comité Federal del sábado, ¿no?
No fui.
¿Había algún run de esperanza por parte de algunos de que Rodríguez Zapatero clarificase cuál es su inmediato futuro político?
No, yo creo que por parte de los que estaban dentro y de los que hablamos en los días previos sobre lo que íbamos a hacer el sábado, que era aprobar las listas para las próximas elecciones municipales y autonómicas, le puedo asegurar absolutamente que no había ningún run.
¿Y siguen ustedes confiando, digo los candidatos, los que tienen que someterse al examen inevitable de la ciudadanía, deseando que aclare su futuro antes de las elecciones?
Yo lo manifesté en su día, no lo dije como una ocurrencia, sino como una convicción, que creo que sería bueno no solo para los intereses que podamos tener, sino para lo que significa una elección autonómica o una elección municipal, que no se mezclaran debates y que se sacara del debate autonómico y municipal el debate nacional, y eso solo se puede hacer si no estamos situando en un escenario en el que sin duda alguna la oposición lo va a querer o lo va a desear, que lo que se está discutiendo es ZP sí o no, o Zapatero sí o no, y no hablemos realmente de lo importante que es de la autonomía o del municipio, ¿no? Pero eso que lo he venido manifestando a lo largo de los últimos meses y lo sigo manifestando, yo respeto a la persona que toma una decisión, respeté en su día cuando lo hizo el presidente Aznar y respetaré si él decide hacerlo y que maneje los tiempos como creo que tiene el derecho de poder hacer, ¿no?
Claro, pero tanto más que diga exactamente qué es lo que va a hacer, ¿usted cree que sería aconsejable para ustedes que dijera que no se va a presentar?
No, yo creo que lo aconsejable sería que dijera sí o no, pero que lo dijera, para que el que vaya a votar en mayo no vaya votando sobre lo que tiene que votar un año después, sí, o para condicionar lo que vaya a pasar un año después.
Sí, ¿pero usted qué prefiere, que diga que sí o que no?
Si es candidato en las próximas elecciones, sí, lo que él estime oportuno hacer. Yo aquí ha habido candidatos a alcalde que me han dicho, yo yo no quiero seguir, pero en fin, si me obligáis a que me sacrifique, yo no, obligarnos, yo creo que obligar no se debe obligar a nadie, ¿no? Eso tiene que ser una decisión muy muy personal, en la que no solo debe contar partido y persona, cuenta también y debe contar mucho tu familia, que es la que luego con la que vas a tener que vivir el resto de tu vida, y debe ser una decisión absolutamente personal suya, que yo no quiero en ningún caso condicionar, ¿no?
Sí, aquí su
buen
amigo...
porque no me gustaría que me la condicionen a mí cuando tenga que tomarla. Antes o después, todos los que estamos en alguna responsabilidad nos vamos a ver abocados a tener que tomar decisiones parecidas. Me gustaría poder mantener un mínimo espacio de libertad para poder tomar la decisión. Cuanto más le digamos, oye, pues no debes irte de ninguna manera, o debes irte de todos modos, ¿no? Cuando además yo, el zapatero que yo he visto en los últimos meses, es un zapatero que está bastante poco pendiente de sí mismo, ¿no? Y cuando se nos dijo en Zaragoza hace un mes y pico de usted, aquí no hemos venido a hablar de nuestros problemas y de nuestras cuitas, ¿eh? Este país tiene unos problemas que deben de ser nuestro objetivo, a lo que nos tenemos que entregar a resolver, y de los nuestros ya tenemos tiempo de resolverlos cuando llegue el momento procesal oportuno, ¿no? Yo creo que en eso es lo que debemos estar. Lo que ocurre es que hay ciudadanos o gente que parece como si que le molestara el que nosotros hayamos decidido dedicarnos solamente en este tiempo a resolver los problemas, a intentarlos resolver con la mejor voluntad posible. Y luego cuando lleguen las elecciones, pues ya veremos, que nosotros vamos a cumplir el mes que viene de 132 años de historia. Algo de experiencia tiene este partido de ganar y de perder, y del éxito y del fracaso, ¿no?
Mi amigo y el suyo, Paco Rosell, le quería hacer una pregunta, creo, antes de que le pregunte por otra cosa distinta.
Sí, señor Fernández Vara, lo que pasa es que estoy de acuerdo con usted que efectivamente estas elecciones municipales, inevitablemente municipales y autonómicas, van a ser un plebiscito en torno a Zapatero, y además afronta esas elecciones con una caída de votos, según la última encuesta del país, de casi 16 puntos, y sobre todo con un índice de evaluación bastante bajo. Lo que pasa es que yo, si me permite, observo una contradicción, porque si la decisión que usted dice que es necesario que el presidente del gobierno decida si va a seguir o no va a seguir, pero claro, si decide seguir, el plebiscito va a seguir, se va a producir inevitablemente. Yo creo que, digamos, entiendo que usted lógicamente no le puede cerrar el paso al presidente del gobierno, al secretario general de su partido, pero me parece deducir que en el fondo usted lo que aspira es que diga que no va a ser el candidato, para evitar precisamente esa situación de plebiscito que me parece inevitable, que va a acompañar a estas elecciones municipales y autonómicas, ¿no?
Él solo es dueño de su no de su sí.
Sí, pero su opinión, ¿cuál es?
No, él es dueño de su no, el su sí no es suyo.
¿Usted se lo ha pedido personalmente a él que no se presente?
No, yo personalmente no se lo he pedido, yo se lo he pedido públicamente. Y he hecho esta reflexión en alguna...
Que no se presente.
Reunión inter... No, que no se presente, no. He dicho que diga lo que tenga que decir antes de las elecciones. Yo no le... Pero él es dueño de su no, es decir, solo lo dirá si es que no, porque si es que sí, esa decisión no es solo suya, es del partido. O sea, uno no se presenta, lo presentan los compañeros. Los compañeros lo votan, ¿no? Yo recientemente, cuando me han elegido de nuevo candidato a la presidencia de la Junta, yo no he manifestado públicamente. Voy a seguir, ¿no? Tú puedes manifestar tu disponibilidad, pero luego será el partido quien decida el sí o el no, ¿no? Pero yo creo que tú eres solo dueño de tu no, de tu sí no eres el dueño. El dueño de tu sí es el partido.
Y una última cuestión, señor Fernández Vara. Los ajustes, las decisiones del gobierno, las decisiones a las que nos lleva la delicada situación económica que estamos viviendo, los déficits, etcétera, 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 obligan a la clase política a tomar algunas medidas, pues que seguramente no se toman a gusto, ¿no? ¿Hay alguna de ellas? Me gustaría conocer exactamente usted. ¿Cómo las considera? Se habla de, por ejemplo, unificar ayuntamientos, eliminar algunas determinadas estructuras de la administración, las diputaciones, por ejemplo, y se habla incluso también de que el Estado central recupere algunas, es al estilo alemán, ¿no? Algunas competencias que tienen las comunidades autónomas. A mí me gustaría una reflexión a este respecto, por su parte.
No, primero decir, cuando hablas de recorte, yo hace 4 años me presenté a las elecciones, y podéis ver en YouTube el spot con el que me presenté, era un spot de 3 minutos y medio, y solo hablaba de la palabra derechos, y me equivoqué. Es decir, ahora en esta campaña vamos a hablar de los derechos y de los deberes, cosa que es bastante más equilibrado y de luego creo que mejor para el conjunto de la sociedad, ¿no? Partiendo de ahí, por lo tanto, antes hablábamos mucho más de decir que sí, y ahora hay a veces que decir que no, en muchas ocasiones. Dicho esto, En el tema del Estado de las Autonomías, si el debate es autonomía sí, autonomía no, yo no tengo ninguna duda, autonomía sí. Extremadura pagó por el centralismo, lo pagó muy caro, 500.000 ciudadanos que se fueron y un 80% de tasa de analfabetismo. Por lo tanto, eso no tiene punto de comparación. Ahora, dentro del Estado de las Autonomías sí, creo que tenemos que hacer cosas. Y unas tienen que ver con la unidad de mercado. Creo que para quien nos ve desde fuera y quiere invertir en España, ve ve obstáculos en la proliferación de leyes para lo mismo que dicen cosas distintas, y eso yo creo que el conjunto de comunidades autónomas tenemos que recuperar la unidad de mercado de cara a los inversores exteriores. Hay que eliminar cualquier traba a la libre circulación de personas, y algunas hay, como consecuencia de, por ejemplo, de los calendarios vacunales distintos. Una pareja extremeña que se acaba de ir a Madrid hace 15 días, han ido al centro de salud en Madrid, le han dicho que, como el calendario vacunal es distinto al de aquí, que sería mejor que se siguiera vacunando aquí. O sea, estas cosas. Y tercero, todo lo que tiene que ver con universidad, ciencia y tecnología, no puede haber de todo en todas partes, porque tenemos somos campeones del mundo de fútbol, y eso está muy bien, pero no tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, y eso está muy mal. Y cuarto, austeridad en la estructura administrativa, y ahí hay que ir al principio, intentar ir al principio de administración única. No se trata de que se parezcan ayuntamientos, que se parezcan diputaciones. ¿Tiene que haber delegaciones del gobierno en todas las comunidades autónomas? Parece lógico que sí, pero ¿tiene que haberlo también en todas las provincias? Pues lo podríamos hablar. ¿Tiene que haber delegaciones de la comunidad autónoma en todas las provincias de la comunidad? Pues bastante discutible. ¿Y de todas las consejerías? Pues desde luego parece que no, ¿no? ¿Podría que las diputaciones asumieran parte del papel que tiene la comunidad autónoma en la provincia? Pues a lo mejor ese es el camino, ¿no? A lo mejor no se trata de quitar, se trata de racionalizar y no multiplicar todo por 17, porque aquí hemos ido creando cosas nuevas, pero sin que se eliminen las anteriores. Y ahí es donde está la difusión, y donde yo creo que está la posibilidad de corregirlo, y donde debemos hacerlo, porque además yo creo que eso se entiende y nos pondríamos de acuerdo, yo creo que fácilmente, los dos partidos políticos, ¿no?
Desgraciadamente tenemos solo un minuto más, y Antonio Casado le quería hacer una pregunta.
Bueno, pues muy breve, señor Fernández Vara. ¿Cree usted que el PSOE tiene alguna posibilidad de recuperación electoral de aquí a las elecciones generales del 2012?
Sin duda alguna que posibilidad de recuperación hay, porque hay de cada tres ciudadanos que nos votaron antes y no nos votan ahora, uno ha decidido no votarnos. Los otros dos, de momento, no tienen la decisión tomada, pero no la manifiestan. Y hay que hablar y explicar y hacer mucha pedagogía para que se pueda entender lo que se ha hecho y, sobre todo, por qué se ha hecho.
Don Guillermo, nos alegramos mucho de saludarle.
Muy bien, don Carlos.
Que le vaya a ver la reunión con los del tabaco. Hasta ahora.